Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Hola, buenas noches a todos. Mario, te he visto por ahí. Buenas noches, buenas noches, Tito.
Buenas noches, Pedro. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Voy a opinar un poquitín, ya que pronto tengo que acostarme, tengo que madrugar. Estoy fuera, estoy ahí en los sitios trabajando, entonces ahora no tengo casi tiempo. Bueno, bien, como has dicho, efectivamente, esto no se refiere a la luna y el sol, será en la tribulación o después, porque realmente la Biblia no dice nada de eso antes de la gran tribulación, solamente, bueno, 2 Timoteo 3, el capítulo, está diciendo, y en Revelación, algo de esto, pero ¿cómo serían los últimos tiempos, no? Referente a los terremotos, la gente, y ¿cómo sería últimamente en los últimos tiempos? Pero realmente no menciona nada de esto, como ha dicho el compañero, pues más bien son de alguna manera bulos que se creen, porque la gente rueda esto por internet y por estos sitios, pero realmente, como bien has dicho, la Biblia lo dice así. Después sí, habrán cosas en el cielo y grandes señales, pero realmente antes no, ¿ok? Así que buenas noches a todos. Cambio.
Gracias, hermano, por el aporte. Muy bueno. Gracias, hermano Pedro. Buenas noches. Sí, mira, vamos a leer una profecía en Hechos capítulo 2. Sabéis el discurso que dio el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Habla precisamente sobre la luna que se pondrá roja, ¿no? Me voy a leer a partir del verso 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como podéis ver, ahí se habla de la luna que se pondrá roja, pero va a ser justo antes de que venga el día terrible del Señor, que el día del Señor pues va a ser el día de la venida de Cristo. Justo antes de la venida de Cristo es cuando el sol se quedará en tinieblas, el mundo va a quedar en tinieblas. Algo que pues todavía no ha ocurrido, ni el día 15 va a ocurrir, porque va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces no os dejéis engañar cuando aparezcan estos falsos maestros, como el John Higgins, este yankee, que predica la doctrina satánica del pretribulacionismo, y otros como él, identificando ese fenómeno que va a ocurrir el día 15, identificándolo con lo que dice el Apocalipsis y con lo que dice en Hechos capítulo 2 y con lo que dice en Mateo 24. No tiene que ver nada, porque sabemos perfectamente que ese fenómeno va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esa gran tribulación, pues como todos sabemos, pues aún no ha comenzado. Va a comenzar en el futuro, cuando venga el reinado de la bestia, es cuando comenzará la gran tribulación.
Bueno, esto es una de las que utilizan los pentecostales y esta gente, ¿no? Han hecho el capítulo 2 sobre lo que profetizarán y verán señales y todas estas cosas dicen que es tiempo de ahora, ¿no? Todos estos falsos profetas y donde dicen que expulsarán demonios y todas estas cosas. Y realmente es una gran mentira, porque en estos tiempos no hay estas cosas, donde realmente pondrán las manos, sanarán a los enfermos, y esto es lo que suelen utilizar estos falsos profetas en estos tiempos, ¿no? Que hacen creer que la gente de enfermedades terminales se curan, y donde verán grandes señales, e interpretan los sueños, y todas estas cosas lo sacan también del capítulo 2 ahí de Hechos.
Así es, hermano Pedro, efectivamente. Ahora que has dicho eso de lo de los sueños, los jóvenes tendrán sueños. Precisamente Anita, mi novia, el otro día me envió el enlace de un vídeo que hay en internet, de un tipo que describe un sueño que tuvo, que dice que Dios se lo reveló, lo que va a ocurrir durante la gran tribulación. Y en ese supuesto sueño lo que se enseña es el rapto pretribulacional. Por lo tanto, ¿cómo ese sueño iba a provenir de Dios? Es imposible. Es un sueño que procede de Satanás, del padre de la mentira, y lo están haciendo pasar como si fuera un sueño de Dios, como si fuera una revelación de Dios. O sea, fijaos hasta qué grado de engaño, de apostasía, pues han caído todos estos falsos evangélicos, estos pentecostaloides, porque son pentecostaloides generalmente, a los que se dejan guiar por sueños. He tenido tal sueño, el Señor me ha hablado por sueños, me ha dicho esto, ¿no? Y luego es mentira, lo que enseñan son falsas doctrinas. Y se suelen basar generalmente en este versículo de Hechos capítulo 2, pero realmente de ninguna manera se cumple en el pentecostalismo. El pentecostalismo lo que hay es un falso profetismo y los sueños que tienen no tienen que ver nada con revelaciones de Dios. Lo que se enseñan son mentiras. Es un vídeo famoso que podéis ver en internet, un tipo ese que cuenta que dice que hablaba, dice, de parte de Dios y que Dios le habló a través de este sueño y le mostró la gran tribulación. En ese sueño. Y lo que habla es del rapto pretribulacional, de esa doctrina satánica, de que la iglesia va a ser llevada al cielo antes de la tribulación. Y entonces los que se quedan en la tierra, pues ya sabéis, vienen los 7 años de tribulación, y todas esas babosadas contrarias totalmente a lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de gentuza que se hacen pasar por profetas de Dios, que se creen elegidos de Dios y que dicen que Dios los habla a través de sueños. Es absolutamente mentira. Dios nos habla, pero a través de la Sagrada Escritura. De las Sagradas Escrituras, así es como nos habla el Señor. Y así es como conocemos la voluntad de Dios, por medio de las Sagradas Escrituras. No por supuestas nuevas revelaciones, sino por medio de las Sagradas Escrituras es como conocemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios.
Sí, es como has dicho tú, el Señor ha dicho, está escrito. Ya está escrito. No hace falta que viene un profeta de segunda mano, lo llamo yo, viniendo diciendo lo que esta gente puede engañar solo a lo que no está escogido. A lo escogido es imposible engañarlo, porque lo escogido mira la Biblia, no mira otro libro, otra cosa. La Biblia, después puede ser otro libro, como es de Enoch, que pueda mirar. Si es, la profecía es igual, pero se contradice, no, ya tiene que estar cuidado porque también en la Biblia hay pasajes falsos que, como Mateo o algún otro, que se sabe que le ha puesto la mano fraudulenta del hombre, pero la base principal no está contaminada, porque la base principal, el mensaje que tiene para los oídos, para lo que cree de verdad Yahvé y Yahshua, ahí está la base. Y ahí el Señor no ha permitido que ninguno lo tocaba. Ha tocado alguna parte pequeñita, pero la verdad está ahí, está, se toca con la mano.
Así es, hermano, efectivamente. O sea, lo que pasa en el mundo pentecostal es que se guían por supuestas nuevas revelaciones. Esas supuestas revelaciones que Dios les habla a través de sueños, que Dios les habla a través de supuestos profetas. Yo cuando era pentecostal, pues en esos tipos de cultos e iglesias, pues aparecía una vieja, por ejemplo, una señora que decía que era profeta de Dios y se ponía a decir supuestas profecías, ¿no? Dios te dice esto, Dios te dice lo otro, te va a ocurrir esto, tal. Y luego todo es mentira. Dios no le habla de ninguna manera a ese tipo de falsos profetas. Y por lo tanto el falso profetismo es donde más abunda es en las sectas pentecostales. Y luego ellos nos acusan a nosotros de que somos falsos profetas, pero los falsos profetas son ellos los pentecostales, son los peores falsos profetas, que hablan de parte de Dios, dicen que Dios les habla, así dice el Señor, siempre dicen, y luego es mentira, lo que enseñan son doctrinas de demonios. Por lo tanto, ¿quiénes son los falsos profetas? Pues son ellos los pentecostales, no nosotros. Nosotros jamás profetizamos en falso, nunca. Podemos dar a lo mejor alguna opinión personal, una fecha de cuándo queremos que vaya el fin del mundo, pero son opiniones personales, no tiene que ver nada con falsas profecías. Nuestra fe está fundamentada en la Sagrada Escritura, no estamos basados en nuevas revelaciones, ni en sueños, ni en otros escritos, se basa solamente en las Sagradas Escrituras, nuestra doctrina, nuestras doctrinas, y en el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la verdadera fe de los verdaderos cristianos, cuando se fundamenta en una base firme, como es el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús, y en los escritos apostólicos, es decir, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, ahí es donde se basa nuestra fe, pero no en supuestas revelaciones, en sueños, como ocurre en el mundo pentecostal. Las bases doctrinales del mundo pentecostal no son las sagradas escrituras, sino falsas revelaciones que se dan a todos estos descerebrados, que dicen que han tenido sueños, que Dios les habla, y sencillamente pues es el propio diablo quien les habla, o su propia mente. Ellos mismos se inventan ese tipo de falsas profecías para engañar a otros, y hacerse pasar por profeta de Dios. Eso en el mundo pentecostal abunda, pero de una forma increíble. Yo que conozco bastante bien el mundo pentecostal, porque fui durante casi 10 años yo fui pentecostal, conozco muy bien cómo se manejan ese tipo de sectas y así es como actúan. El falso profetismo abunda de una forma increíble ahí.
Bueno, mira, yo voy a aprovechar para comentar una cosa también, Tito, de lo que has comentado, por Cello, pero ya sabes que yo estoy por los canales de Cello, donde operan todas las religiones estas falsas y montan cadenas de oración, y todo esto. Entonces, realmente, ahora mismo ya no sé si es porque yo he intervenido varias veces, que ahí en la cadena de oración, en este caso, ¿no? Pedían por los enfermos terminales, se cura, pedían, bueno, sí, un cerebro para tal, un hígado, un pulmón que le dé, o sea, como si fuera una ración de calamares, ¿no? Entonces ahí interpretan los sueños, hablan en lengua, incluso con música de fondo, la hija, la madre y todos en general. Entonces, vamos, ya parece ser que no lo hacen igual porque realmente dicen, ellos mismos saben que eso es ridículo realmente. Donde
Exactamente.
Dios les habla, donde Dios les dice lo que tiene que hacer, donde, vamos, una cosa un poco realmente bastante ridícula, ¿no? Donde oran ahí de alguna manera grandes oraciones como hacen lo que hacían los caminos anchos. Cuando muy
Exacto.
bien lo dice el capítulo 6 de Mateo, 6:6, cómo tienes que orar metido en tu cuarto y en la intimidad es donde Dios te va a escuchar de alguna manera. Y ellos
Exacto.
nunca tampoco utilizan ni citan tampoco Primera de Corintios 13:8. Jamás lo citan porque, claro, tienen hasta miedo, porque en aquellos días postreros donde dicen que los dones serán quitados y cesados, porque realmente no existe. Yo le he dicho muchas veces a estos pentecostales que son fantásticos o de alguna manera se lo creen en la mente o le habla el diablo, no sé quién le habla. Digo, un parte médico solamente de una persona de España con su nombre, apellido y equipos médicos que lo han tratado. Y bueno, me han dicho de alguna manera que uno no. Cientos de ellos podían mandarme, pero realmente cuando le he mandado WhatsApp y le he mandado el correo, no ha aparecido nunca ni tan solo uno, porque realmente es mentira, engañan a la gente. Como has dicho, andamos por fe, aunque Dios, claro, puede hacerlo todo, por supuesto, menos mentir, según dice Tito 1:2, pero realmente puede conducir a sus siervos, pero realmente enfermarlos de enfermedades terminales para luego curarlo. Y hacerle el favor más bien al diablo, que es el gobernante de este mundo, como menciona 2 Corintios 4:4, pues como que no, realmente no está por la labor. Cambio.
Gracias, hermano Pedro, por el excelente aporte. Efectivamente, efectivamente. Se guían solamente por sus emociones, su sentimentalismo, es lo que seguían los pentecostales. Son cultos emocionalistas, sentimentalistas, y no se guían por la palabra, no se fundamentan en la palabra. Ese es el problema de este tipo de iglesias, de iglesias falsas, que no están fundamentadas en la roca, solamente en sus emociones, en sus falsos profetas, o están llenas de falsos profetas, y en sus falsas revelaciones. El mundo pentecostal es un semillero de falsos profetas de una forma alucinante, increíble, ¿no? Tremendos falsos profetas, como por ejemplo Gigi Ávila, el difunto Gigi Ávila, que murió en el 2012, creo en el 2012, ¿sí? Pues era un tremendo falso profeta, el Gigi Ávila. Y decía que Dios hablaba a través de él. Pues como ese tipo, pues hay montones. Y nosotros, los cristianos bíblicos, solamente tenemos que fundamentarnos en la Sagrada Escritura, en lo que está escrito. Escrito está. Si no está escrito en la Sagrada Escritura, pues hemos de rechazarlo totalmente. Por eso es que nosotros rechazamos doctrinas diabólicas como el trinitarismo, el pretribulacionismo, los sufrimientos eternos en el infierno, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, etcétera. O el falso evangelio que predican los evangélicos en general. Ya sabéis, él acepta a Cristo repitiendo esta oración. Es el ya eres salvo si repites esta oración, ¿no? Si has aceptado a Jesús. Ese es el falso evangelio que predican los evangélicos, que millones están engañados, creen que eso es el verdadero evangelio. Millones de evangélicos creen que creen en el verdadero evangelio y han sido engañados por un falso evangelio. Les han hecho creer que repitiendo una oración ya son salvos. Y por eso hay millones de evangélicos que creen que son salvos. Dicen, ¿tú crees que tú eres salvo? Y te dicen que sí, que ellos ya son salvos. Les han engañado con esa mentira diabólica de que ya son salvos. Cuando todos sabemos perfectamente, los que conocemos la verdadera doctrina, de que la salvación es algo que vendrá en el futuro, que estamos esperando, que se ha de manifestar en el futuro, que todavía no somos salvos. Hemos recibido el perdón de los pecados, la justificación con Dios, la reconciliación con Dios, pero todavía no hemos recibido la salvación. Entonces, cuando estos falsos evangelistas de fama mundial les engañan diciendo eso, de que ya son salvos, si han repetido una oración. Es el falso evangelio que predican. Y afortunadamente, pues bueno, hay mucha gente que está conociendo la verdad y están saliendo de ese engaño que en las iglesias evangélicas les enseñan. Y ya no hablemos de la iglesia católica, ¿sabes? Porque algunos nos pueden acusar de que somos católicos. A mí, por ejemplo, hay por gente, hay descerebrados que me acusan de que soy un católico romano, que yo enseño lo mismo que la iglesia católica romana, lo cual es una burda mentira de Satanás. O sea, mis doctrinas no tienen que ver absolutamente nada con las doctrinas de la iglesia católica romana. Ya sabéis lo que yo enseño sobre la iglesia católica romana, que es la gran ramera. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a ser católico romano? La teología que yo creo, la cristología, no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana. Los católicos paposos son trinitarios, nosotros no somos trinitarios. Por lo tanto, ¿cómo es que nos acusan de católicos estos pobres descerebrados que tienen menos cerebro que un mosquito? Todavía hay gente subnormal que nos acusan de que somos católicos nosotros, porque creemos en dos dioses, en el Padre y en el Hijo. ¿Y desde cuándo la Iglesia Católica cree en dos dioses? O sea, es que estos descerebrados ni siquiera saben lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no enseña, jamás, nunca ha enseñado la existencia de dos dioses. Lo que enseñan es un falso dios trino, un dios con tres cabezas, es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero jamás han enseñado de que existen dos dioses. O sea, es que de verdad hay gente que es tan subnormal y tan analfabetos y tan calumniadores que no entiendo cómo nos pueden acusar de que nuestra teología es la católica romana. Es absurdo. Nosotros somos henoteístas, creemos en un Dios supremo, en Jesús como el Hijo de Dios, como un segundo Dios, y luego al resto de hijos de Dios también se les llama dioses en la Biblia. Bueno, nosotros, a los cristianos, a los que creemos en Dios y en Cristo, también se nos da el título de dioses. Todos vosotros sois dioses, Hijo del Altísimo. Somos engendrados por Dios y por lo tanto somos dioses. Porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es decir, todo lo que nace de Dios es divino. Lo que nace del hombre es humano, y lo que nace de Dios es divino. Por lo tanto, somos dioses, seres poderosos. Tenemos el espíritu de Dios. Por lo tanto, esto no tiene que ver nada con la teología católica romana, para nada. Aquellos que nos acusan de que somos católicos, pues sencillamente están mintiendo y son una pandilla de descerebrados.
Encantado de escuchar al pajarito ese por ahí, canta los animales. Bueno, realmente el que te haya dicho católico, de verdad, no lo sé qué problema tendrá el pobre hombre este, ¿no? Pobre mujer, realmente. Es increíble, porque comparar eso, bueno, es como comparar la noche con el día, no tiene nada que ver. Y efectivamente, como dice, los tricéfalos esto, pues ya sabe que nacen, pues yo sé, Babilonia, en Egipto, eso, mucho, muchísimo antes de Jesucristo, donde las enseñanzas esas han prevalecido, sobre el alma, sobre que el alma sale por ahí, sobre los otros dioses, que tres caras, tricéfalo, trinitarios, o, efectivamente, eso no tiene nada que ver. Y yo realmente te quería mencionar un poquito, bueno, en general, los otros si nos escuchan, el tiempo que llevo yo en Cello, ¿no? Muchísimo tiempo desde que ha salido, y realmente escuchas cosas que te quedas pasmado con esta gente. ¿Cómo patalean, cómo gritan, cómo patalean, cómo tiran la Biblia al suelo, cómo se tiran al suelo? Pero ¿cómo es posible que esto se lo puedan creer? ¿Qué es lo que yo me digo? Porque cada uno tiene unas creencias diferentes y tal vez, bueno, de alguna manera, pues hay que respetar un poco si lo interpretan. Pero estas cosas, ¿cómo se pueden interpretar? Personas soplándose, tirándose al suelo, tirándose chaquetazos, tirando la Biblia, pataleándola sin decir ni un texto bíblico. Pero realmente, ¿esto qué quiere decir? Que toda la gente se cura, todos los enfermos terminales, que sí, que bueno, afirmando esto, cuando no se ve, Jesucristo cuando curaba, iba por todos lados y le decía que no dijera quién la había curado, y aún así, todo el mundo venía a tocarle. O sea, esto es una pataleta de gente que realmente no sé cómo los dominan de esa manera, como bien has dicho, el padre de la mentira. Es que no te acabas de entenderlo, ¿no? Porque hay personas que tienen una creencia que dicen, bueno, tal vez esté equivocado en algunas cosas, pero esto es ya una ridiculez tremenda que raya ya el máximo. Cambio.
Efectivamente, hermano Pedro, es una ridiculez absoluta y hacen el ridículo total. Lo que pasa con muchos de estos falsos predicadores, de estos descerebrados, es que se imitan unos a otros. Por ejemplo, hay el famoso Cash Luna, todos habréis sabido hablar de él, de este hijo de Satanás, el Cash Luna, pues hay un vídeo por ahí en internet donde tira la Biblia al suelo y hace una payasada. Tira la Biblia al suelo y dice, bueno, a ver quién pasa por aquí, quién se atreve, y luego se tiran los otros, se tiran al suelo. Entonces se suelen imitar unos a otros, creen que el Cash Luna pues es un gran siervo de Dios, que es un tipo que está lleno del espíritu, dicen, pues dice, bueno, voy a imitar a Cash Luna y voy a hacer yo lo mismo. Si este tipo tira la Biblia al suelo y hace ese tipo de payasadas, pues ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Entonces lo que hacen es eso, se imitan unos a otros, estos descerebrados, pentecostales. Como dice Ángel Suárez, en la manipulación, él dice que ha visto hasta manguerazos de agua. Por aquí también en España había uno también, un famoso gitano de estos pentecostales también, tiraba su chaqueta y entonces los descelebrados de su secta se tiraban al suelo cuando le recibían la chaquetada del pastorcillo, ¿no? Entonces, así es como actúan en el movimiento pentecostal. Se copian unos a otros, se imitan para aparentar espiritualidad. ¿Cuántos han imitado y han querido copiar y han copiado a, por ejemplo, a Gigi Ávila? A montones. Gigi Ávila fue el que creó pues toda esa mentira y muchos pues le han imitado, por eso le llaman el patriarca de los predicadores, le pusieron el título, ¿no? En Puerto Rico, el patriarca de los predicadores, fijaos, porque muchos pues le imitan, quieren imitarle. Las babosadas que hacía y las mentiras que predicaba, pues quieren ser como él y le imitan. Eso es lo que ocurre, vivimos en los tiempos de la gran apostasía, lo sabemos perfectamente, pues está escrito. Y esto es apostasía pura, apostatan de la verdad, y lo estamos viendo cada día, delante de nosotros. Todo este tipo de iglesias, de cultos, especialmente los pentecostales, pues están inmersos en una apostasía total. Y en prácticas absolutamente ridículas y aberrantes. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ángel Suárez, que ellos dicen luego, no, es que esa iglesia está viva, está avivada. Eso es lo que te dicen, ¿no? Efectivamente, los avivados. Y ahora que dice esto el hermano Ángel, hay un pasaje, unas palabras de Jesús. En el libro del Apocalipsis, a una de las siete iglesias, ¿y sabéis lo que dice Jesús? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerto. Tiene nombre de que vives. Nombre de que vives. Es decir, se hacen llamar avivados. Los avivados. ¿Y qué dice Jesús? Pero estás muerto. Así lo dice Cristo en el Apocalipsis. Se hacen llamar los avivados exactamente lo que dice el Apocalipsis. De que tienen nombre de que viven. Y así es como se hacen llamar los pentecostales, iglesias avivadas. Pero en realidad, como dice Jesús, están muertos. Sí, adelante Pedro, y luego el hermano Eder, ¿eh? Adelante Pedro.
Vale, ok. Realmente es vergonzoso. Sí, lo conozco, estos que has mencionado, a esta persona, a Cas Luna, correcto. Y Gigi, Gigi Ávila, efectivamente, sí. Los he visto alguna vez. Esto es ridículo. Es que eso ya... No sé cómo la gente se puede creer eso. Es increíble, pero... Es así, ¿eh? Pues también está Jennifer Maldonado y su marido, no sé si lo conoce, que, bueno, esto es... No sé, me gustaría que lo oyera. Lo tengo aquí.
Ana. Es Ana. Ana Maldonado,
hermano. ¿Ana Maldonado? Pues puede ser. Sí, Jennifer, es, a ver. Yo, no, a ver. ¿Es Ana Maldonado? Pues yo creía que era... Bueno, pone Jezabel Maldonado.
Sí, bueno, eso es un título que le han puesto, de Jezabel, de la puta Jezabel. Entonces es un título, claro, que le han puesto, claro. Un apodo.
Ana, efectivamente, Ana, sí, Tito, exacto. Ana. Esta mujer, vamos, las cosas, mira. ¡De Nazaret, el hijo de Dios! Madre mía, las
esa,
cosas
efectivamente,
que
hace. Esa,
¿cómo es posible creerse esto, Dios mío, si parece el propio Satanás?
Bueno, eso es un monstruo, un auténtico monstruo la vieja esa.
Desde luego una historia. Bueno, Tito, y a los demás, doy un saludo cordial, Pedro, desde Valencia, España, y me quedé un poquito a la escucha, pero tengo que madrugar e irme allá a Albacete y llevo una semana un poco jatriada. Pero no obstante, escucharía por aquí un poquito. Cambio.
Gracias, hermano Pedro, por el aporte. Ya sabéis, el día 9 de este mes también tendremos charla bíblica, tendremos alguna escuela, compartiremos algún estudio bíblico. Es la siguiente que tenemos, el día 9. Hoy no estaba previsto en el calendario que tuviéramos reunión, tuviéramos charla, porque... Como ayer no la tuvimos, pues bueno, hoy vamos a tenerla. De modo que el tema, pues eso, es un tema general. Estamos hablando de diferentes cuestiones. Y si algún hermano, pues, quiere aportar alguna cosita más, pues adelante. Tú, Jaimita, ¿quieres decir alguna cosa más al grupo? ¿Quieres decir algo?
No lo quites, Tito, no quites nunca el pajarito de ahí. Es un muy bonito, hombre, oírlo cantar en directo. Y al natural, que no es ningún aparato de los chinos.
Sí, no, es un agapornis. Si no conocéis los agapornis, es parecido a los periquitos, pero es mucho más... Es como un perrito doméstico, pero con plumitas. Es un encanto. Le llaman el pajarito del amor. Agapornis, ¿sabéis que agapornis es una palabra que significa pajarito del amor? De agape, viene del griego agape, y orni, que significa pájaro. Eso le llaman el pajarito del amor. Y es un encanto de pajaritos, los agapornis. Y hace un par de meses tengo un agaporni, se llama Jaimita. Y la verdad es que hace mucha compañía, es un encanto de criatura. Os recomiendo a todos un agaporni, poner un agaporni en vuestra vida.
Ah, lo conozco, Tito, ese pajarito, ¿eh? No sé su historia, pero lo conozco, muy bonito además, sí. Muy bonito. Quería comentarte, ya puesto, ¿no?, que a mí me han tratado, hablando también de esta gente, de loco, de enfermo mental, de tonto, de que me faltan dos telediarios, que voy a morir enseguida. Bueno, yo estoy un poco enfermo del hígado, ¿no? Que voy a morir, que huelo, que estoy blanco ya. Estos pentecostales de aquí, pentecostales de estos canales de Cello. Todo eso me han dicho, yo nunca le dije ni siquiera tonto, fíjate. Como que son bastante tontos, pero ni siquiera le dije eso. De todo eso me han llamado estos pastores encumbrados, ¿sabes? Que lo tienen como dioses. Un saludocito.
Tremendo, y de mí cosas, pues dicen cosas peores, evidentemente. Entonces, los que van a morir son ellos, pero la muerte segunda en el lago de fuego, si antes no se arrepienten. Son ellos los que van a morir. Pero en la muerte segunda, si antes no se arrepienten.
Sí, hermano, te quería decir algo.
Sí, Eder, adelante, hermano. Sí.
Con estas religiones falsas que hay en el mundo, se basan, como usted lo ha dicho, pocos serían los tontos que dicen cosas que pues, no se creen, o que dirán, nosotros enseñamos mentiras, no van a decir eso. Para que una mentira se crea, pues por lo regular tiene que llevar una parte de verdad con otra pues, totalmente llena de mentira. Porque pues estas religiones lo que hacen es convencer a la gente de que es algo bueno, de que van a estar bien, pero al final de cuentas nosotros tenemos que estar pues muy alertas en cuanto a qué tipo de doctrina enseñan, porque son muy engañosos. Aparentemente te hablan con cosas bonitas y al final de cuentas pues hacen cosas horrendas. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes en lo que dicen o en lo que hacen, porque con una acción que esté totalmente contraria a la Biblia o condenada por la Biblia, pues en ese momento sabemos que pues son unos mentirosos o que están enseñando mentiras, y desde ese momento pues ya tenemos que tomar medidas de precaución contra esa gente, porque pues al final de cuentas lo que quieren es hacerse pasar por gente buena, por gente de luz, y no mostrar su verdadera cara, pues que son seres de pecado y que son hijos del diablo y están condenados a la destrucción, ¿no? Paz palabra.
Efectivamente, hermano. Esa cizaña, a ver, Jesús nos habló claramente la famosa parábola del trigo y de la cizaña. La cizaña, como sabéis, al final es recogida y lanzada al horno de fuego, donde es quemada, dijo Jesús. Entonces, la cizaña crece juntamente con el trigo. Ya sabéis que la cizaña representa a los falsos cristianos y el trigo, pues, a los verdaderos cristianos. La cizaña se parece a los verdaderos cristianos, pero no lo son. Pues es lo que ocurre con los miembros del SIA, ¿no? Del sistema iglesiano apóstata. Eso es la cizaña, el SIA. Exteriormente parecen cristianos, dicen que creen en Jesús, y aparentemente pues parecen hijos de Dios. Sin embargo, se va a revelar al final, cuando venga el tiempo del fin, cuando el Señor envía a sus ángeles y separen el trigo de la cizaña, pues ahí es cuando se va a ver claramente quién es el trigo y quién es la cizaña. Entonces, recordad siempre que la cizaña, los emisarios de Satanás siempre, siempre se hacen pasar por cristianos o por cristianas. Aparentemente, pues dicen que son hijos de Dios y, sin embargo, pues son hijos del padre de la mentira, hijos de Satanás. Y nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es desenmascarar las mentiras doctrinales que ellos enseñan utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el arma que nosotros utilizamos pues para desenmascarar por lo que ellos enseñan. Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestro foro. Nuestro foro, pues llevamos bastante varios años ya funcionando y desenmascaramos por las falsas doctrinas de estos falsos maestros o de estos anticristos declarados. Por ejemplo, ahora hay uno en el foro con el cual estoy debatiendo, que es un judaizante anticristiano llamado Germán. Y el último mensaje que ha publicado en el foro, si lo leéis, ¿sabéis lo que dice este tipo, el Germán? Pues insulta a Cristo. Dice que Cristo, pues que era un orgulloso, un arrogante que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Que era prácticamente pues un endemoniado, ¿no? Y eso es lo que enseña la sinagoga de Satanás sobre Jesús. Eso es lo que predican desde hace muchos siglos, que Jesús era un falso profeta, que Jesús era un arrogante y un enviado de Satanás, ¿no? Evidentemente están cometiendo el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este es el debate, pues, que estoy, si lo que leí leer, ahí está publicado en el foro, que estoy teniendo con el tipo este, con el Germán. Y luego hay otros apóstatas, como el Camilo Navarro, que han caído en las garras, en las redes de esta secta anticristiana que son esta sinagoga de Satanás, porque es la sinagoga de Satanás. Se hacen pasar por judíos, dicen que son judíos, pero no lo son. Son la sinagoga de Satanás. Y hay otro pasaje de Jesús en el Apocalipsis, que dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿En qué consiste la blasfemia de estos que dicen ser judíos, pero no lo son? Pues en lo que dice, por ejemplo, el Germán, insultar a Jesús, decir que Jesús era un enviado de Satanás. En eso consiste la blasfemia de estos que dicen ser judíos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Jesús era un enviado de Satanás. Y ahí le tenemos, está publicando. He dejado, no le he expulsado del foro, porque prefiero no expulsarle del foro para así poder así desenmascarar sus mentiras, ya que si este tipo de gentuza los expulsamos de nuestro foro, luego ellos podrán alegar con justicia, podrán decir, y de hecho lo dicen, que le hemos expulsado, que los expulsamos porque no podemos, no sabemos refutar sus mentiras. Entonces, para taparles la boca, pues es mejor no expulsarlos, que hablen, que escriban todas sus babosadas y sus mentiras en el foro, y así se las podemos rebatir. es mucho mejor no expulsarlos del foro. Adelante, hermano Cristiane.
Sí, así como dices tú, mejor no expulsarlo del foro. Escuchar tanto a los escogidos no lo va a engañar. Así a fin se puede sacar más personas que está bajo el poder de Satanás, del engaño. Porque comparando uno que tiene un poco de sal a la cabeza, comparando lo que decimos en el foro, una cosa, con lo que dice Camilo o otro de estos hijos de Satanás, no. Es evidente, si otro hijo de Satanás se va con ellos, si un hijo de Dios se va con la verdad, ya está.
Efectivamente, hermano, es que nosotros, pues eso, no tenemos miedo a la verdad. Nosotros no hacemos como hacen en otros foros católicos, que lo que te hacen, sí, ahí te expulsan claramente si discrepas de sus doctrinas, te expulsan. En nuestro foro no expulsamos a nadie por discrepar de nuestras creencias, por enseñar algo contrario totalmente a lo que nosotros creemos. No expulsamos a nadie, no. Solamente, como sabéis, expulsamos a los que quebrantan las reglas del foro. Tenemos unas sencillas reglas, aquel que las quebranta, que no la quiere cumplir, pues se le expulsa tranquilamente del foro. Pero jamás en nuestro foro se expulsa a nadie por enseñar algo totalmente contrario a nosotros. No. Es mucho mejor, es preferible dejarlo que publiquen libremente para así poder rebatir sus mentiras. La pulverizamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es mucho mejor no expulsarlos, porque si los, repito, si los expulsamos, luego dicen, eso es lo que suelen decir, que los expulsamos pues porque no podemos rebatir sus doctrinas, porque les tenemos miedo, etcétera, ¿no? Así que pues para tapar la bocaza de estos perros, pues es mejor dejarlos libremente que publiquen sus babosadas en el foro, que ahí ya para eso estamos nosotros, que conocemos la verdadera doctrina, y los machacamos, los pulverizamos en el foro, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el que estoy debatiendo ahora, con este tal Germán, que es un judaizante anticristiano, que con palabritas suaves entró con camuflado, haciéndose pasar por una persona educada y tal. Yo les conozco rápidamente el escalón, ¿no? Y esta gentuza entran con palabras suaves y lisonjeras para engañar a otros y luego sacan su verdadero rostro, que es un rostro totalmente anticristiano, donde odian a Jesús, donde insultan a Jesús, como hace, está haciendo este el Germán, y claramente pues los descubrimos y los desenmascaramos. Bien, si a un hermano quiere decir alguna cosita. ¿Sí?
Yo, hermano.
Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, pues yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en lo que es la Babilonia, donde en el mundo pagano, donde como actualmente como existe el mundo, en el paganismo hay dos cosas. Uno, los líderes religiosos que se meten a la religión nada más por negocio, para que ellos generen ganancias y tengan engañada a la gente, y como usted dice, los convencen, los engañan, con tal de sacarles el dinero, y nunca se van a meter en debates donde tengan que demostrar que su fe es verdadera, o si alguien está practicando la verdadera doctrina, pues lo empiezan a tachar de mentiroso, de que enseña, sí, de que enseña mentiras, de que está poseído, de que su religión es falsa, y pues una otra religión se tiran a pues mentiras, ¿no? Se tratan de decir que la religión que tiene cada uno es la verdadera. Y luego entonces están los otros, lo que es la gente común que no practica la religión como negocio. Pues esa gente lo único que trata es de justificarse y decirse, pues soy creyente, soy ateo, para justificar sus acciones, para que puedan vivir su vida pecaminosa. Y si tú tratas de corregirlos, luego van a atacar. ¿Y tú cómo me corriges? Si tú eres esto, si tú eres el otro. Tratando de justificarse, ya sea porque sus acciones, pues tú no eres nadie para cuestionarlas, o cómo vas a cuestionarlos si tú eres peor, ¿no? Pero yo creo que lo único que hacen es justificarse, porque, ¿cómo le diré? O sea, no dicen, reconozco que estoy mal y me alejo del pecado, sino que lo siguen practicando y tratan de justificarse, diciendo, pues si tú eres peor, pero pues realmente lo único que son mentiras, porque no tienen el valor o no quieren reconocer que son pecadores, ¿no, hermano Tito? Que Satanás los tiene engañados, no sé qué piensen, hermano.
Muy bien, hermano, así es, así es. Son incapaces de reconocer sus errores y rectificar. que es lo que suele ocurrir con este tipo de gentuza, ¿no? Que aunque le muestre la verdad y le demuestre que están equivocados y que han dicho babosadas, pues son incapaces de reconocer sus errores. Que es lo que está pasando, por ejemplo, con Germán, con el que estoy debatiendo en el foro. Es absolutamente incapaz de reconocer sus errores, ¿eh? Porque él está diciendo una serie de babosadas y de contradicciones impresionantes. Por ejemplo, una de las contradicciones que dice este hijo de Satanás es que, por ejemplo, él dice que el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha cometido muchos pecados, dice él. Y luego en su siguiente mensaje del foro dice que Israel jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Fijaos hasta qué punto de subnormalidad y de contradicción puede caer una persona, un hijo de Satanás, como es este, un blasfemo. O sea, primero dice que Israel a lo largo de la historia ha pecado mucho y luego dice que Israel jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca, para hacer creer a los descerebrados que Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo de Dios, dicen ellos que se refiere a la nación de Israel. Cuando de ninguna manera se refiere a la nación de Israel, es una profecía que se refiere a Cristo, a Jesús, al Mesías sufriente. No se puede aplicar en absoluto esa profecía a la nación de Israel, porque la nación de Israel ha pecado y sigue pecando a lo largo de la historia, multitud de pecados ha cometido, y sin embargo este siervo de Dios de Isaías 53 dice bien clarito que jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca, ¿no? En fin, que ya este tipo de personas están tan cegados por Satanás que ya ni ellos mismos pues saben lo que dicen, se contradicen a sí mismos, dicen una serie de subnormalidades y de babosadas que es increíble, ¿no? Entonces lo mejor es en un foro público como el que tenemos, pues es eso, es desenmascararles, mentiras. Lo peor que podríamos hacer pues es expulsarles del foro, porque entonces ellos dirían que están en la verdad y que no podemos rebatirles. Nunca jamás podemos expulsar a nadie de un foro verdaderamente cristiano, porque crea y enseñe cosas, doctrinas totalmente contrarias a las nuestras. Nunca. Eso lo hacen los sectarios, como los católicos zampahostias, que expulsan de sus foros a aquellos que no están a favor, que no coinciden con sus doctrinas. Entonces los expulsan estos descerebrados. Y es lo peor que pueden hacer. Eso demuestra sencillamente que no pueden rebatir las creencias de otros. Pero en nuestro santo foro hacemos todo lo contrario. Hay libertad para que publiquen sus babosadas, porque ahí en el foro lo que hacemos es machacarlos, pulverizarlos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Y es que realmente están muy confundidos muchos, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado uno que me dice, no, pues tú eres, me tacha de anticristo. Cuando si tú le preguntas que si cree que Jesús es el Hijo de Dios, pues no lo cree. O sea, a tal grado esta gente usa la fe cuando le conviene y cuando no la niega, y está totalmente contradictorio en su vida esto, porque ¿cómo es posible que tachen a alguien de anticristo cuando ellos mismos ni siquiera lo creen, no?
Efectivamente. Luego ni ellos mismos saben lo que es eso de un anticristo, qué es un anticristo. O sea, nosotros nos acusan de anticristos porque decimos que no creemos en el Dios trino, ¿no? Muchos nos dicen que somos anticristos, cuando los anticristos son ellos. O sea, el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y efectivamente, ellos niegan que Jesucristo vino en carne como un ser humano. Porque ¿qué es lo que enseñan los trinitarios? Que cuando Jesús vivió en la tierra tenía dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, no creen que era plenamente un hombre. No niegan que Jesucristo vino como hombre. Por lo tanto, tienen la doctrina del anticristo. Nosotros somos los que tenemos la doctrina verdadera, porque enseñamos lo que dice la Biblia, de que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero jamás, nunca vamos a enseñar esa tontería de que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, como si fuera un híbrido, ¿no? Eso es absolutamente falso y aberrante. Jesús, cuando estuvo en la tierra, tenía solo la naturaleza humana, porque este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Fijaos, no en la condición de Dios y hombre, sino solamente en la condición de hombre. Esa es la doctrina verdadera, y lo que enseñan los trinitarios, tanto los paposos como los falsos evangélicos, Pues es sencillamente la doctrina del anticristo, que es negar que Jesucristo vino como hombre, vino en carne. El anticristo no es solamente aquel que niega que Jesús es el Mesías. Juan el apóstol dijo bien claro que también el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne. Ese tiene la doctrina del anticristo. Por lo tanto, bien clarito, ellos enseñan la doctrina del anticristo. O sea, un hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, el apóstol Pablo dice que tenemos un abogado en el cielo, Jesucristo hombre.
Efectivamente, así es. Porque hay un solo Dios, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dijo también Pablo, o sea que Jesucristo es un hombre. Es un hombre divinizado, un hombre glorificado, es Jesús. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre, un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. Por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Así es como se llamaba Jesús.
El Señor Jesucristo es el ejemplo, ¿no?, de lo que le va a pasar a los creyentes, ¿no?, que esperan la resurrección y el perdón, ¿no?, de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y pues sabemos que Él es el ejemplo de qué es lo que le va a pasar pues a los creyentes cristianos que obedezcan, que permanezcan en los estatutos, los mandatos de Cristo y en la sana doctrina, que es la de Jesucristo y los apóstoles, porque sabemos que hay muchas doctrinas que están completamente ajenas a lo que es la Escritura. Y como se comentaba, ¿no?, los católicos pues creen en los curas, en el Vaticano y en todas esas cosas. Los pentecostales pues creen en sus visiones, en sus ¿cómo le diré?, en sus profecías, en sus sueños y en su mundo sensacionalista. Y si nos vamos así con cada religión, pues así es, pero sabemos que al final de cuentas pues la Escritura es la base y la guía que nos enseña la verdad, la verdadera doctrina, y es a la cual nos tenemos que apegar. Por ejemplo, volviendo con el tema de estas personas que están erradas, yo no sé si están poseídos o si están locos, porque pues, aparte de estar engañados, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, hay que reconocer que a lo mejor me equivoqué, ¿no? Hice mal, pequé al creer, ¿no? Pero pues es de cristianos, pues retractarse, aceptar que hemos transgredido, que hemos cometido faltas y que pedirle perdón a Dios y corregir y volverse a la doctrina, a pegarse a lo que la Biblia nos dicta, porque pues, a final de cuentas, pues eso es la obediencia, ¿no? Paso palabra.
Gracias, Emanuel, efectivamente. Ahí está la clave, lo has dicho, la obediencia. La obediencia al Señor. Si no hay obediencia a Dios, no hay salvación posible. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ángel Suárez, que él ha visto la película de Noé. Fíjese que en la película los vigilantes se hacen aliados de Noé para hacer el arca. ¿De dónde sale esa tontería? Hacer entender que Noé tuvo ayuda de los Nefilim. Bueno, a ver, evidentemente se sabe perfectamente ya, claramente, que es una película que no es fiel a la Biblia. Eso lo sabemos, no debemos escandalizarnos, porque toda la basura de películas que vienen de Hollywood, cuando se hacen películas con trasfondo bíblico, pues prácticamente el 100% no son fieles a la Biblia. Tienen que añaden material, el guión lo cambian completamente y no se basan en la Biblia. Es una película con trasfondo bíblico, el trasfondo es pues la historia del diluvio, la historia de Noé, pero los diálogos y la historia, desde luego, cambian muchísimo y no tiene que ver nada con la Biblia, ¿no? Es como esto, ¿no?, de que los Nefilín se alían con Noé, pues una absoluta babosada. Pues por lo visto el director de esta película, pues parece ser que es un ateo, he leído en internet. O sea, imaginaos un ateo, ¿qué tipo de película va a hacer? Películas que no tienen ninguna fidelidad con la narración bíblica. Y lo que ha ocurrido con esta película de Noé. Hay por ahí otra película de Noé, yo también vi una hace tiempo, también una absoluta babosada. Donde mezclan la historia de Noé, lo mezclan con la historia de Sodoma y Gomorra. Es otra película procedente de este país, Estados Unidos, el país más apóstata del mundo. Pues ¿qué es lo que hacen? Pues palo y cloas, que son auténticas basura. Sí, con muchos efectos especiales, muy entretenidas, pero para nada no son fieles a los textos bíblicos. Son maestros en la mentira, en el engaño, todos estos tipos de directores, y lo hacen con el propósito, pues, de engañar a la gente, ¿no? Pero los que conocemos la Biblia, los que creemos en la Biblia, evidentemente no nos dejamos engañar por este tipo de películas. Saludamos al hermano Capi, que acaba de entrar también ahora en la sala. Bien, hoy tenemos como una charla general, temas varios. Estamos teniendo una tertulia general sobre diferentes temas. Sí, es que en el calendario de charla no estaba puesta. Como ayer sábado no pude entrar en la sala de charlas y no tuvimos, pues la dejamos para hoy. Hoy no estaba en el calendario de charla, no estaba ahí la fecha. Y el día 12 tendré el siguiente debate con este anticristo declarado llamado Camilo Navarro, el día 12 de este mes. Hemos comentado al principio, pues, lo del tema este de la luna, que se va a poner roja el día 15, y hay por ahí algunos predicadores como John Hagee, que es un predicador falsario del pretribulacionismo de Estados Unidos, que está identificando este fenómeno que va a ocurrir en la luna el día 15, lo está identificando con lo que dice la profecía bíblica, de que la luna se pondrá roja, pero este tipo es un analfabeto bíblico, además de un mentiroso patológico, porque parece ser que no se ha enterado de que esa profecía se va a cumplir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, 29 al 31. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y eso va a ser inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, aquellos que dicen que el día 15 pues se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis y tal, pues es una tontería. Solo gente ignorante y estúpida como John Hagee y mucho más como él, pues pueden decir semejante babosada. John Hagee es uno de los más grandes falsos maestros que existen en Estados Unidos. Es un propagador de la doctrina satánica del pretribulacionismo, y le consideran a John Hagee como un super erudito y un gran predicador de profecía bíblica, ¿no? Y es un auténtico analfabeto bíblico. Y como él, otros muchos más. Antonio Bolaínez, Miguel Rosell, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones que se les consideran como grandes pastores, grandes predicadores, grandes maestros de la Biblia, y son auténticos analfabetos bíblicos y embusteros patológicos. O sea, que el hecho de que una persona sea muy famosa en el mundo y la gente le considere un gran predicador y un gran maestro de profecía, eso no significa que lo sea. Como pasa con John Hagee. John Hagee, repito, es un total analfabeto bíblico y un mentiroso patológico, porque enseñan la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Por lo tanto, no puede ser un verdadero maestro. Aquel que enseña esa doctrina satánica, es absolutamente imposible que sea un verdadero maestro. Bueno, pero vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, el día 9 tendremos la siguiente escuela bíblica. Trataremos, pues, un tema en concreto. Hoy ha sido una charla general donde hemos hablado de diferentes asuntos. Y, por lo tanto, le damos las gracias a Dios por esta tertulia que hemos tenido, varios hermanos. Y le pedimos al Señor, pues, que una vez más utilice esta charla bíblica para sacar del error a todas estas personas, especialmente pentecostales, que han sido engañados por Satanás, que están cegados, que están engañados por todos estos falsos pastores, estos falsos evangelistas que les predican la mentira, que les predican doctrinas falsas. Y te pedimos, Padre Celestial, que sigas utilizando estas reuniones, estas charlas, para seguir llevando la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a tantas personas. Gracias por esta herramienta que nos diste, Internet, la cual, pues, está siendo utilizada para llevar esta verdad de la doctrina a tantas y tantas personas en diferentes países. Te pedimos, Señor, que nos sigas protegiendo, que nos sigas guardando de todo mal, y que venga tu reino aquí a la tierra, y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 9 estaremos de nuevo en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.